Formado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este lunes 1 de junio. El gobierno quiere que creamos que la Guardia Civil quiere matar a Pedro Sánchez. Te juro que no es una exageración. Es la consigna que han puesto en circulación este fin de semana los medios de izquierdas y los ministros del gobierno. Tomaron la expresión bomba lapa del chat de un capitán, ex capitán de la UCO, que además hoy trabaja para la Comunidad de Madrid, y le dieron el sentido contrario al que tenía. Donde el ex capitán confesaba su temor a que le pusieran a él una bomba lapa por investigar la corrupción de este gobierno, Moncloa y sus sincronizados, el Loro Park, que dice Herrera, intercambiaron los papeles de verdugo y de víctima. O sea, en el bulo oficialista, el verdugo es la UCO y la víctima es el líder más progresista de Occidente, don Pedro Sánchez, hermano y esposo de imputados, a quien una suerte de conspiración de Tejeros y de francos quiere repetirle la del 36. A ver si cuela entre nuestros votantes más cafeteros, ¿no? Pensarán. O algo peor, a ver si así nos cargamos de razones para desactivar la UCO. Claro, el precio de semejante maniobra es, te lo puedes imaginar, la división social y la ruina del crédito de las instituciones. Y luego a ver si en Río Revuelto pescan algo. A esta hora del lunes, a la 1:01:45, nadie ha pedido perdón, salvo La Sexta, cosa que honra a los periodistas de La Sexta, que lo han hecho, y deshonra a todos los demás, los que no lo han hecho. Empezando por El Plural, que en realidad debería llamarse El Singular, porque solo tiene un autor y un lector, que son la misma persona, Pedro Sánchez. Alguno como López, Óscar López, ese hombre que me mandaba artículos para que yo se los publicara en el diario El Mundo cuando iba diciendo de Sánchez aquello de este tío nos conduce a la ruina, pues ese López se ha reafirmado en el bulo. Anda desesperado por darse a conocer entre los madrileños, aunque sea para concitar rechazo. Hablará hoy de una santa vez Pedro Sánchez desde Melilla para defender el honor de la Guardia Civil. ¿Va a salir Santos Cerdán de su silencio culposo respecto de su amiga Leire? ¿Es que se le fue de las manos el entusiasmo de la fontanera o se limitó a cumplir órdenes? Mira, la desesperación ante el avance de las causas judiciales y ante el destape de las cloacas del PSOE está produciendo monstruos. Ya no sabemos qué será lo siguiente, pero sí sabemos que la agonía del sanchismo será tan larga como maloliente, como esos enfermos que tardan mucho en morir y a medida que pasan los días envenenan un poco más, a su pesar, el aire de la habitación, con la diferencia, claro, de que los enfermos reales no tienen culpa de su estado. Los enfermos políticos la tienen toda. La legislatura se ha convertido en un sótano sin ventilación. El clima es irrespirable y llama la atención que en momentos desesperados el sanchismo siempre recurre al mismo truco, el falso magnicidio. Fíjate, ocurrió con las balas de Marlaska, con la navajita llavero de recuerdo de Toledo que paseó en foto a la puerta del Congreso Reyes Maroto, ¿te acuerdas? Con aquel francotirador del que nunca más se supo, con aquel presunto comando de extrema derecha que al final era una vecina con un palo de escoba mientras el galgo de Paiporta emprendía la huida y el rey se quedaba. Demasiadas pelis cutres y muy poca imaginación. La máquina de propaganda de Moncloa está gripada porque sus narrativas son cada vez más chuscas. Ahora demuestra algo muy preocupante, que están dispuestos a todo con tal de sabotear la acción de la justicia. Esa fue la orden de Pedro a la vuelta de sus famosos 5 días de reflexión. Contraataquemos. Y no con medidas, ¿eh? Porque no hay mayoría para legislar, sino con mentiras, con amenazas, con bulos, con polarización y con fontanería de trapos sucios. Y en eso están. Y en eso van a estar, me temo, hasta el último día. Y visto lo visto, algunos ya nos conformamos con que convoque elecciones cuando toque. Y por cierto, con que el recuento de voto por correo no quede en manos de Leire 10. Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que la Fiscalía se opone al indulto de Laura Borràs, la que fuera presidenta del Parlamento catalán y muy cercana a Puigdemont. El Supremo la condenó a 4 años y medio de cárcel por la adjudicación irregular de contratos durante su etapa como directora de la Institución de las Letras Catalanas, pero luego el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña suspendió su ingreso en la cárcel y volvió a pedir su indulto parcial. Ahora la Fiscalía se pone del lado del Supremo y concluye que Borràs no puede ser indultada porque no ha mostrado el más mínimo signo de arrepentimiento. Tragedia en el municipio de Sentmenat, en Barcelona. Un hombre se ha suicidado tras presuntamente matar al hijo de su pareja. La mujer se encuentra ingresada en estado grave. Y desde hoy Hacienda empieza a atender en sus oficinas, de manera presencial, a los contribuyentes que quieren realizar la declaración de la renta. En esta campaña, que cerrará el 30 de junio, el 74% de las declaraciones que ya se han presentado han salido a devolver. Tras un final de mayo marcado por el intenso calor que hemos pasado, por ejemplo, este fin de semana, junio ha comenzado con temperaturas un poco más frescas. Nos da un respiro, con un descenso de hasta 10 grados en las máximas en algunos puntos de España. Pero eso sí, también con tormentas. De hecho, hoy son protagonistas estas tormentas en Castilla y León, País Vasco, Navarra, Aragón y especialmente en toda la cuenca del Ebro. Y a esta hora se está celebrando en la sede de la Conferencia Episcopal la entrega de los premios Bravo, que tienen el objetivo de reconocer el trabajo de comunicadores y medios que destacan por transmitir valores humanos, solidarios y evangélicos. En esta edición número 55, el premio especial ha sido para las parroquias y voluntarios que transmitieron esperanza durante la emergencia de la Dana. Y el Papa León XIV clama por la unidad familiar. En la misa de clausura del jubileo de las familias, los niños y los abuelos, ha destacado que son ellas las que forjan el futuro de los pueblos y ha pedido a los esposos que sean ejemplo de coherencia y amor que educa en libertad.
Y en los deportes estamos pendientes del futuro del portero revelación Joan García. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Bustos, buenas tardes. Joan García es el nombre del momento. El portero del Español maneja varias ofertas, entre ellas una del Barcelona y varias de la Premier. El último en pronunciarse es el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola.
Todo hace pensar que será un portero muy bueno, muy bueno. Si nos interesa o no, ya veremos. Cada ventana de fichajes al City le adjudican 200 fichajes y no podemos comprarlos a todos. Pero es un portero extraordinario y todas las referencias que tenemos es que será de clase mundial.
El jueves en Alemania, España, Francia por un puesto en la final de la Liga de Naciones. Defendemos título. Noticias del entrenamiento. Javi Gómez.
Semana de partidos, semana de semifinales de la Nations League ante Francia el próximo jueves en Stuttgart. Hace unos minutos terminaba el entreno de los de Luis de la Fuente, ya con Isco, Cucurella y Samu, por lo que solo faltaría Fabián, que mañana se incorporará tras ganar la Champions League con el PSG. Como eventos fuera de lo deportivo, acto de patrocinio con Dani Olmo y Unai Simón, y después rueda de prensa del jugador del Tottenham, Pedro Porro.
El miércoles la otra semifinal, Alemania-Portugal, y acabamos de conocer el horario de Roland Garros para Carlos Alcaraz mañana contra Tommy Paul. Va a jugar a las 8:15.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Pues probablemente estamos ante una de las operaciones militares más audaces de la historia reciente y también una de las más importantes por sus resultados, por las implicaciones que puede tener en el futuro inmediato. Es la operación Telaraña, en la que de un solo golpe Ucrania ha conseguido eliminar el 34% de la flota de bombarderos estratégicos rusos. O sea, es una operación que mezcla Pearl Harbor con el caballo de Troya.
Sí, casi nada. Los ucranianos se han metido hasta la cocina de Rusia con camiones cargados de pequeños drones.
Загалом в операції було використано 117 дронів.
Este es Zelensky, el presidente de Ucrania, que cuenta que se han utilizado 117 drones y que la operación ha llevado un año y medio de preparación. Una de las cosas más curiosas es que el centro de mando de esta operación estaba justo al lado del cuartel general del FSB en una de las regiones atacadas. Y esto es muy importante porque el FSB es precisamente el servicio de inteligencia de Rusia, es decir, el encargado de evitar que este tipo de ataques ocurran. Zelensky insiste en que en este detalle, además lo hace en este comunicado, porque es una forma de humillación, ¿no? Una manera de decir, te la hemos colado y ni te has enterado.
Claro, es que no solo el daño militar, es el daño reputacional que esto ha infligido al ejército ruso. La verdad es que es digno todo de película, Pilar. El ataque se llevó a cabo contra bases que incluso están a más de 4.000 kilómetros de distancia de la frontera de Ucrania. Varios camiones transportaron los drones, drones que cuestan 430 euros cada uno, ¿eh? Y los transportaron hasta la misma puerta de las bases aéreas y allí solo tuvieron que destapar el techo del container y dejarlos volar. Lo que estás oyendo es a un ciudadano ruso grabando cómo salen esos drones del contenedor del camión y los disparos de la policía tratando de derribarlos claro. Antes de que lleguen a la base. Claro.
Que digo yo que con una pistola normal y corriente no puedes derribar un dron. Bueno, no tengo ni idea, pero la verdad es que la imagen es súper llamativa, ¿eh? La mayoría de esos pequeños aparatos además es que llegan sin dificultad a los objetivos. Los drones han usado inteligencia artificial para detectar la silueta de los aviones que querían atacar y han buscado golpear justo en el punto del fuselaje que asegura dejar al bombardero totalmente inutilizado. Bueno, hasta 40 aparatos han sido alcanzados, según las fuentes ucranianas. Los rusos ahora empiezan a decir, claro, que han sido menos, pero quién sabe.
Claro, los aviones destruidos son precisamente los verdugos de las ciudades ucranianas, porque son aeronaves de gran tamaño que están diseñadas para llevar a cabo bombardeos masivos a grandes distancias y a gran altura. Pueden llevar incluso armas nucleares, pueden alcanzar objetivos estratégicos en el país enemigo y de ahí el nombre, ¿no? Durante años han sido clave en la llamada estrategia de disuasión mutua entre Estados Unidos y Rusia y ahora ese equilibrio puede verse afectado. Guillermo Pulido es analista en defensa de la revista Ejércitos. Hola, Guillermo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Guillermo, el ataque ha sido tremendamente eficaz, ha costado, bueno, relativamente poco dinero en comparación con el daño que ha conseguido causar al enemigo. No sé si estamos ante un nuevo modelo de conflicto bélico que se debe al uso de estos enjambres de drones, ¿no?
Sí, totalmente. La guerra en el siglo XX se vio caracterizada por el predominio de las grandes máquinas, ¿no? Aviones, bombarderos, fragatas, carros de combate, helicópteros de ataque. Todo giraba en torno a estas grandes plataformas de guerra que permitían hacer operaciones militares. Y con el advenimiento de la microelectrónica y los drones, que ya funcionan como si fuesen pequeños misiles kamikazes, ¿no? Pues evidentemente a un coste muy bajo, pues te pueden destruir carros de combate que te cuestan 10 millones de dólares o bombarderos que te cuestan cientos de millones, ¿no? Nos lo estamos viendo en la guerra de Ucrania. Cómo no se pueden hacer operaciones ofensivas mecanizadas a gran escala porque se topan contra muros de drones de estas mismas características que destruyeron estos bombarderos y desde luego es un cambio de paradigma que ya se viene teorizando en los últimos años y de hecho publico un libro sobre eso y pero hasta hace poco pues era algo más bien intelectual, algo teórico. Sin embargo, este ataque es tan espectacular que creo que plasma o reifica o encarna pues toda esta tendencia tecnológica, que desde luego es un cambio de paradigma, que ya no está centrado en los grandes vehículos, ¿no? En las grandes máquinas de guerra, sino en cosas mucho más pequeñas, mucho más baratas, pero que pueden ser pues millones de municiones en enjambre atacándose entre sí, ¿no?
Oye, Guillermo, una de las cosas que llama la atención es la exposición de los bombarderos rusos. Vamos, que estaban fuera de los hangares, se les ve perfectamente allí, aparentemente sin defensa. He leído por ahí que este tipo de aviones tienen que estar visibles en virtud de los acuerdos entre Rusia y Estados Unidos. ¿Esto es cierto?
No exactamente. Es verdad que a lo largo del año a veces tienen que ponerse de tal manera para ver cuántos bombarderos hay, sobre todo si hay que desmantelar algunos bombarderos, ¿no? En el pasado, en los tratados STAR, pues se ponían al aire libre y se veían cómo se iban desguazando, ¿no? Pero en Estados Unidos, pues muchos de estos bombarderos están en hangares, ¿no? No están a simple vista, ¿no? Simplemente la cuestión es que estos bombarderos, pues se creía que estaban muy en el interior del territorio y estaban seguros. Pero esto le puede, estábamos hablando antes del cambio de paradigma bélico, Estados Unidos pues tiene también estos bombarderos, bueno, tiene bombarderos similares, B-52 y B-2 en la isla de Diego García, y hace semanas pues se ponía la hipótesis de que también estaban al raso, ¿no? Y se veían en por satélite perfectamente a su disposición que Irán podía meter drones en contenedores y cuando algún buque mercante pasara cerca, pues hacerlo despegar y abrumar las defensas antiaéreas de Diego García y destruir in situ estos bombarderos americanos. Este tipo de ataque ya se viene por parte de los analistas de defensa, pues teorizando desde hace ya, pues no sé, 5 o 10 años aproximadamente, ¿no? No se había llevado a cabo hasta ahora, ¿no? pero no es una sorpresa. Y ha pillado por sorpresa pues a las burocracias militares, que están en general, por ahí de todo, ¿no? Pero en general piensan en paradigmas del siglo XX, de grandes máquinas, y que este tipo de ataques pues son anécdotas, que a veces hacen cosas espectaculares, pero ahora estamos hablando que si es verdad que han destruido 41 bombarderos, pues hablamos del 35% del total de las fuerzas estratégicas aéreas rusas.
Oye, otra cosa que me ha llamado la atención cuando se ven las imágenes es que en esos aviones rusos había una serie de neumáticos encima de las alas de estos superbombardeos. ¿Esto por qué lo hacen?
Esto lo llevan haciendo desde hace varios años, no está muy claro, pero las teorías de por qué lo hacen es para interferir en algunos satélites de reconocimiento, y si le cae algún tipo de munición, pues para poner algún tipo de tope. Pero es que en verdad no es
efectivo.
Exactamente. Sin embargo, desde hace unos cuantos años, no hay algún manual ruso que diga exactamente por qué lo están haciendo.
Oye, Guillermo, dice Ucrania que han destruido en torno al 34% de la capacidad de respuesta estratégica de Rusia. ¿Cómo crees que va a afectar este Pearl Harbor ruso a las posibilidades de una negociación? ¿Las va a retrasar? ¿Las va a acercar? Puesto que el lenguaje de la destrucción bélica es el único de la fuerza, el único que entiende Putin. ¿Cómo crees que impacta esto en el transcurso de la guerra?
Yo creo que impacta, que pone, es decir, favorablemente a Ucrania, pero a la hora de llegar a un acuerdo de paz creo que es nulo, básicamente porque la perspectiva real de que hubiese algún tipo de acuerdo de paz yo creo que también era prácticamente pues inexistentes, ¿no? Y básicamente porque Rusia quiere tener tiene unos objetivos que van mucho más allá de lo que ya ha logrado y no está dispuesto a rendirlos o a ceder hasta en estos momentos, si Ucrania no está dispuesto a aceptarlo, ¿no? Por tanto, desde un punto de vista político, que gane, es decir, que uno tenga otra ventaja, pues no va a afectar en las negociaciones, porque ninguno de los dos está dispuesto realmente a ceder y llegar a algún tipo de acuerdo mutuamente beneficioso. Desde un punto de vista militar, pues da una gran ventaja, bueno, una gran ventaja. Da una ventaja, disminuye una ventaja que tenía Rusia, que era poder lanzar grandes cantidades de misiles de crucero contra Ucrania. Si es verdad que han alcanzado 41 bombarderos, que por ahora solamente tenemos evidencia visual de unos 8, ya veremos si en el resto, en una base, si las otras tres bases, pues también suman aproximadamente unos 8 o 10 para llegar a esos 40 y pico. Y también decir que, aunque es el 34% del total de los bombarderos estratégicos rusos, ante Tupolev 22, 95 y 160, ¿no?, de esos tres modelos operativos, probablemente hubieran muchos menos. Por tanto, desde un punto de vista de cuántos estaban operando los rusos, el golpe puede ser bastante mayor, ¿no? Ese 24%.
Jolín, pues la verdad es que vaya operación, ¿eh? Esta que desde luego, como estamos comprobando, tiene mucho comentario, y vamos a seguir muy de cerca también la respuesta de Rusia. Guillermo Pulido, analista en defensa de la revista Ejércitos, gracias por atender la llamada del mediodía. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a ustedes.
A ver, que levante la mano el que este pasado fin de semana no haya tenido una boda, una comunión o un bautizo. Es que hay una...
Tú has tenido, ¿no?
Yo he tenido comunión, pero es que hemos estado hablando...
Yo he tenido desfile de antiguos alumnos de Retamar.
Ah, bueno, mira, también vale. Puede ser. Pero es que vamos, hemos estado hablando en la redacción esta mañana y el que no ha tenido comunión ya ha venido de una boda, en fin, es la época, también es verdad. Y estos eventos cada vez se convierten más... en un festival, sobre todo el tema de las bodas, que es una cosa brutal ya últimamente, ¿no? Bodas de más de 3 días, la posboda, la preboda, la fiesta de no sé qué, el fotocol con disfraces, niños que entran en el restaurante, en el caso de las comuniones también, y cortan hasta cintas. Bueno, sí.
Se está barroquizando un poco,
como tú dices, muy bien. Pero queremos que los oyentes nos ayuden, ¿no?, a componer una imagen de lo que son ahora mismo este tipo de celebraciones. ¿En qué boda, por ejemplo, comuniones has estado recientemente y algo te ha sorprendido?
¿De qué horterada,
¿no?,
has sido testigo? Cuéntanos.
Por ejemplo, ¿no? Pues es lo que preguntamos a los oyentes hoy. 618-83-1583. Esperamos tus notas de voz en el WhatsApp del programa. 618-83-1583.
Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Es que no solo es la matrícula, están los libros. Queda un ordenador. Se irá de Erasmus.
¡Sí, cumple cuatro!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Entonces, ¿de los ladrones la alarma nos salta?
Sí.
¿Y da igual lo que hagamos?
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
¿Y no somos?
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Carrefour te trae el mejor precio. Como el aceite de oliva virgen extra Aromas del Sur 5 litros por 3,89 € el litro. Hasta el 11 de junio. Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Iberdrola me mima con mi Iberdrola. Y por eso ahorro en mi factura.
¿En tu factura?
Sí, en mi factura.
¡Buah! ¡Mi tiquísimo!
Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Camina con Universidad Europea, la universidad que mira contigo al futuro. Descubre más en universidadeuropea.es. Universidad Europea, ve más allá.
Cuida tu bienestar desde el interior con HSN. Descubre la línea Care de complementos alimenticios, multivitamínicos, fórmulas específicas para el cabello, las articulaciones o el estrés. Y hasta el domingo 8 con hasta el 50% de descuento en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Es una historia dura, de esas que tocan el alma, que nos hacen darnos cuenta de la suerte que tenemos los que hemos disfrutado de una infancia normal. Una infancia de risas, de cariño, de experiencias, de amor, pero sobre todo de cuidados.
Sí, bueno, es que la realidad no es siempre así, claro. Hay niños que viven en desamparo, que viven sin cuidados, coaccionados, muchas veces maltratados también. Una realidad que a veces, y después de mucho esfuerzo y trabajo, es verdad que se puede convertir en otra cosa, afortunadamente, ¿no? En esperanza, también en un futuro que al fin y al cabo merezca la pena, Jorge.
Esta es la historia de Sofía. Con tan solo 14 años huyó de casa aprovechando que su padre había salido con su hermana. Sofía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Te plantaste en tu instituto con una maleta, Sofía, ¿y qué ocurrió? Porque llevabas semanas, tengo entendido, sin poder salir de casa y tenías signos evidentes de maltrato físico, ¿no?
Sí. Salí de mi casa, bueno, huí con una maleta y me presenté en el instituto porque había tenido varios intentos de contar un poco lo que me estaba sucediendo en casa y en vista que la escucha no fue suficiente y que esa noche sentí que mi vida sí corría peligro y que quizás al día siguiente no iba a poder contarlo, hice la maleta y me escapé.
Bueno, tu madre era alcohólica, fallece y es cuando las cosas van todavía peor en tu casa, ¿no? Porque tu padre, que trabaja en la noche, tiene también adicciones, se tiene que ocupar, por decirlo así, entre comillas, de ti, de tu hermana, y entonces es cuando todo se desata, ¿no? Aparece, podríamos decir, el monstruo, ¿no?
Sí, yo lo llamo así, yo lo llamo el monstruo porque hubo una vez que él se tiene que hacer cargo, digamos, de cuidar a dos hijas y de llevar una casa, eso no ocurre y me veo obligada a hacerlo yo. Y obviamente esa situación, junto con amenazas o con maltrato, tanto físico como psicológico, pues a un menor, a mí y a cualquier menor, satura y te desborda por completo.
Y Sofía, ¿nadie fue consciente en tu entorno de lo que estabas viviendo? ¿Tus abuelos, tus tíos, tus vecinos?
Pues mira, la verdad que es una cosa que sorprende bastante, pero la familia, por lo menos en mi caso, no me sentí para nada apoyada, sino todo lo contrario, totalmente justificadas las acciones, o si se levanta una mano, si te dan un bofetón o si lo que sea, se veía totalmente justificado, y el entorno de fuera bueno, esto es otra cosa que también ocurre mucho, que es el ver algo, que algo está ocurriendo, pero que quizás no es lo suficientemente grave como para alarmarse o dar una voz de alarma.
Esa violencia no se focalizó tanto en tu hermana. Recordemos que tú tienes una hermana mayor. ¿Por qué? ¿Qué pasó?
Pues es una pregunta en la que yo tampoco tengo respuesta y quizás nunca la tenga, pero sí es algo que suele ocurrir bastante a menudo, que es que la violencia se focalice simplemente en uno, en un menor de la familia. Uh-huh. Y en este caso, pues bueno, me tocó a mí y tampoco me sentí apoyada por la figura de mi hermana, ¿no? Que es otra cosa que también me suelen preguntar bastante. Me sentí completamente sola y abandonada.
Desde los 14 años, Sofía, has vivido en centros de acogida. ¿Cómo recuerdas esos años?
Difíciles, pero respirando, digamos. No deja de ser entornos en los que tienes que convivir con más gente, con más personas que han tenido situaciones parecidas a las tuyas, igual de difíciles o incluso más, porque yo he tenido compañeros que han tenido historias muy, muy duras, pero es lo que digo siempre, que no dejamos de ser 10 menores a los que se nos ha salvado la vida, porque las razones por las que hemos salido de nuestro hogar, las entendamos o no, han sido siempre para salvarnos la vida.
Es decir, que fácil no es, pero al menos te dan la oportunidad de construir una nueva vida, que tú sí que lo has conseguido, porque tú además lograste estudiar una carrera, salir adelante. Ahora eres educadora social, además, en la Casa de los Muchachos de Torrelavega, en Cantabria, y sabes muy bien, ¿no?, cómo se sienten los niños que están allí dentro.
Sí, yo empecé la carrera directamente también en el hogar de protección en el que vivía, que tampoco es una cosa que suele ocurrir mucho, porque normalmente el porcentaje de menores que puedan salir de manera exitosa de un hogar o de un recurso así es complicado, pues porque estamos centrados quizás en superar otra serie de cosas emocionales o psicológicas, con la necesidad también de tener dinero, de tener un trabajo, porque a X edad nosotros nos tenemos que ir y tenemos que buscarnos nuestras salidas y nuestro propio futuro. Y mi futuro fue decidir estudiar y trabajar de lo que fuese mientras seguía estudiando. Y a día de hoy me saqué la carrera de educación social, ahora estoy haciendo psicología también. Y bueno, creo que una de las cosas que me ha dado mi vivencia es el desarrollo de la empatía y de la comprensión que tienen, que es necesaria para trabajar con estos menores.
Y también te ha dado una enorme autoridad moral, si me permite, Sofía, porque en redes sociales, donde eres muy activa, muestras el verdadero rostro de ese mundo, del mundo de la educación social, y hablas sin filtros de la infancia, del trauma, de la transformación. Escuchándote ahora mismo, la verdad es que entiendo que debe ser muy doloroso rememorar todo esto que sufriste, que viviste, y que sin embargo es tu material de trabajo. ¿Cómo has conseguido, si me permites, la naturalidad para hablar de ello?
Pues con mucho trabajo. Hasta hubo un momento en mi vida en el que lo intenté hacer antes, pero para poder hablar de lo que te ha ocurrido tienes que tener mucho, mucho trabajo detrás. Para poder también ser un referente y trabajar habiendo sufrido lo mismo que otros menores, también tienes que tener un trabajo por detrás personal muy, muy grande. Y realmente mi impulso para poder seguir haciendo contenido y ser un altavoz no es querer contar mi historia y que tener seguidores o que mi familia me escuche o algo así, ¿no? Sino lucho y soy voz para otros menores que no pueden hablar o que no son capaces de hablar o que en este momento no tienen las herramientas ni los recursos para poder hacerlo. Ser ese apoyo, ser esa luz en redes sociales de con un mensaje claro, ¿no? Que es, se puede, si yo pude, que yo en un momento de mi vida no me considere nadie, ellos por supuesto que pueden hacerlo.
Qué bueno. Por cierto, Sofía, ¿qué sientes cuando escuchas casos como el reciente que hemos oído, ¿verdad?, de esta chica de Barcelona con apenas 12 años que estaba en un centro de acogida y sufrió abusos? Hemos conocido algunos casos recientemente de jóvenes en centros de acogida, bueno, pues que no estuvieron suficientemente protegidas. ¿Qué sientes?
Impotencia, lo primero, pero por un montón de razones, ¿eh? Impotencia por la situación que ha tenido que vivir el menor, por la desinformación que se genera en redes sociales, impotencia por la falta de recursos que se tienen en servicios sociales para poder lidiar con este tipo de situaciones y con mucha rabia, porque al final, mientras los adultos estamos en una pelea de ver quién tiene las responsabilidades, el que se lleva la piedra en la mochila no deja de ser un niño y un menor que va a tener que luchar y lidiar contra esa piedra que tiene.
Sofía, gracias por contarnos tu historia.
Gracias de corazón, Sofía.
Sí, de verdad. Creo que además ayudará seguramente a dar ánimo y esperanza a otros muchos niños que están en situaciones difíciles. Un abrazo enorme.
Muchas gracias, un abrazo.
Continúas en Mediodía COPE.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Las tormentas marcan el inicio de este mes de junio en lo meteorológico y en lo político, porque el suma y sigue de escándalos no dejan tranquilo ni un solo día a este gobierno. Pedro Sánchez ha cumplido 7 años como presidente y lleva 7 días sin decir ni una sola palabra sobre la campaña para desacreditar el trabajo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que lucha contra la corrupción. Es más, tampoco ha dicho nada sobre ese bulo que 3 de sus ministros han contribuido decisivamente a amplificar, el de una posible bomba lapa contra él.
Sí, y todo esto a las puertas de un pleno del Tribunal Constitucional que se va a celebrar el próximo 26 de junio y que prevé declarar que la ley de amnistía que Sánchez preparó a medida de Puigdemont encaja en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución. La propuesta de sentencia que se ha filtrado así lo recoge. Cuca Gamarra y Óscar López dan su opinión sobre ella.
Este es el instrumento a través del cual Pedro Sánchez compró una investidura. Y así empezó esta legislatura, amnistiando a delincuentes para acabar en estos momentos persiguiendo por parte del gobierno a aquellos que persiguen a los delincuentes. Este es el sanchismo.
Saben la opinión del gobierno. El gobierno cree que la amnistía es plenamente constitucional, obviamente. Y sobre todo la amnistía ya ha tenido efectos positivos. La amnistía ya ha servido para normalizar la vida política en Cataluña. Espero y confío y deseo que sea positiva esa sentencia.
En este clima arrecia las preguntas de si Sánchez aguantará lo que queda de legislatura, los 2 años que quedan, o no. Hoy ABC publica una encuesta en la que apunta a que si hoy se celebrasen elecciones generales, el bloque del Partido Popular y Vox sumaría juntos 39 escaños más que el del PSOE y sus socios de izquierda. El presidente de GAT3 y responsable de ese sondeo, Narciso Michavila, le ha señalado esta mañana a Carlos Herrera que puede marcar el final de Sánchez.
A Sánchez le pasa mucha más factura sus alianzas con Puigdemont que todos los casos judiciales que tiene alrededor. De ahí que pues la noche electoral, a pesar de perder, pues él celebra el poder formar gobierno alternativo a una mayoría de derechas, y en el momento que se pone en manos de la derecha vasca y catalana, pues es lo que produce el desgaste que viene teniendo el PSOE de hace tiempo. Pero está ya ahí.
Y más de un mes después del famoso apagón, del que oficialmente seguimos sin saber sus causas, el gobierno cambia de postura y prevé prorrogar la vida útil de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres. Tenía previsto cerrar en 2027 y se alargaría su cierre al menos hasta el 2030. Así lo ha confirmado la portavoz del PSOE en Extremadura, Isabel Gil Rosiña.
En el caso de que, como así han avanzado las propias empresas, se presente formalmente esa solicitud de prórroga, el compromiso firme del Gobierno de España en tramitar la prórroga de la que se viene hablando en los últimos días en la prensa por las propias empresas propietarias, de 3 años.
Fíjate en estos datos. A 4 de cada 10 adultos les duele la espalda de manera habitual. 2 de cada 10 tienen dolor de cuello y hombros también. Y 1 de cada 10 informa de que siente dolor de extremidades superiores, rodilla o algún tipo de dolor crónico persistente. En resumen, que estamos hechos un desastre. Bueno, que 7 de cada 10 personas tienen trastornos musculoesqueléticos en nuestro país.
Bueno, la Organización Mundial de la Salud considera este trastorno como la primera causa de discapacidad en el mundo. Pueden provenir de una enfermedad o de una lesión, pero casi siempre se debe a malos hábitos y ya vicios posturales. Ojo los periodistas ahí con el ordenador, los oficinistas.
Sí.
Y ahora también sabemos cuál es ese mapa del dolor en nuestro país. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Sefi, ahora sabemos además que el puesto de trabajo o el clima también influyen en el tipo de contractura o de sobrecarga muscular que padecemos. Y no son las mismas si vivimos en el norte o en el sur.
tenemos un mapa geográfico del dolor, ¿no?
Pues sí, fíjate, si vives y trabajas en Madrid o Barcelona, te van a doler sobre todo las cervicales, ¿verdad, Jorge? Y así lo ha determinado el fisioterapeuta, que es además profesor de la Universidad Europea, Alberto Bermejo.
Poblaciones donde hay mayor empresas, ¿no? Dedicadas al ámbito de oficina, ¿no? Empresarial, trabajos de ordenador, los largos periodos mantenidos, ¿no? Con el ordenador, con el tecleado, ¿no? Tratamiento ultranal carpiano, cervicalgias, y luego, pues, en esas zonas, ¿no? De grandes urbes, más probable, ¿no? Desarrollar dolor en la columna vertebral, en articulaciones grandes.
En zonas más del norte, si nos vamos al norte y muy agrícolas como Asturias o Galicia, tienes tendencia a la artrosis y te va a doler especialmente la zona lumbar.
Pero son trabajos muy manuales que requieren también posiciones bastante comprometidas para el cuerpo y la posibilidad de desarrollar procesos artrósicos, ¿no? Degenerativos en rodillas, en caderas, en la zona lumbar baja, es lo más habitual de ese tipo de población. Está sometida, pues, a muchos periodos en el campo.
Y si vives, por ejemplo, en San Llorenç de Cardassar, en Mallorca, el municipio más turístico de España, dolor crónico.
Anda. Con grandes esfuerzos físicos repetitivos, turnos prolongados, la carga emocional, quizás un poco más de fatiga, estrés, la salud mental, ¿no? Yo creo que son los factores de riesgo más importantes, ¿no? Que pueden hacer que se desarrolle dolor crónico, ¿no? O que ese dolor que aparece de manera aguda acabe cronificando.
Son los datos generales de este mapa del dolor que ha elaborado a partir de diversos estudios Alberto Bermejo.
Claro, y alguien dirá, bueno, pero ¿dónde duelen menos o tienen menos dolores? Bueno, pues tenemos que irnos al sur para encontrar la población con la mejor salud musculoesquelética. Eso es lo que dice el fisioterapeuta.
El clima es un factor fundamental, ¿no? En nuestro país, toda la zona de sur de Andalucía, ¿no? Pues al final es un clima bastante bueno, que favorece mucho que pueda uno practicar, ¿no? Deportes al aire libre, que igual la carga emocional baje también un poco en la población. Para mí esa zona es de las que yo creo que más fácilmente, ¿no? Nos encontramos una población más sana.
Mira, porque además la salud mental, claro, también juega un papel importante, ¿no?, en este mapa del dolor.
Y la atención sanitaria, Pilar, fíjate, están más saludables en el sur por el clima y por su forma de vida, pero en el País Vasco, Cantabria y Navarra también tienen una buena salud porque hay programas de prevención y eso hace que tengan una vida mucho más saludable, porque estos problemas se pueden prevenir afortunadamente. En el caso del trabajo de oficina, por ejemplo, con pausitas para estirar.
Comentar, ¿no?, que los trabajadores tengan un tiempo para poder hacer actividad deportiva apuntándose al gimnasio. Hay empresas, ¿no?, que facilitan esos recursos. Y por otro lado, también es importante prevenirlo con el nivel de la carga de trabajo. A veces echamos jornadas de trabajo interminables, ¿no?, y controlar en el trabajador el tiempo que dedica, sobre todo al uso de pantallas y de los ordenadores, ya no solo por la salud física, sino también, por ejemplo, para la salud mental.
Y en el caso del campo y la industria, con atención profesional.
Programas preventivos, ¿no?, mediante, pues, sesiones de ejercicio grupal, que por un lado hagan que la población tenga una vida más saludable, pero por otro lado también que poder preguntar a un profesional sanitario, ¿no?, cuál es la causa del dolor, qué puedo hacer para tratarlo, ¿no?, porque muchas veces es algo silente, ¿no?, algo que se da por hecho, ¿no?, que tenemos que aprender a vivir con dolor y a veces no lo expresamos, ¿no?
Hablamos del clima, de la edad, del trabajo, pero también el poder adquisitivo y el nivel educativo juegan fuerte en la paleta de colores que dibuja ese mapa del dolor.
He sacado una cosa muy clara de esto, que voy a estirarme sin vergüenza a partir de ahora. O sea, que si me veis hacer esto que estoy haciendo justo ahora, que es estirarme, ya sé que es de mala educación y muy poco elegante, pero me da lo mismo.
Te entiendo perfectamente. No, yo, o sea, lo hago, pero como estoy detrás del ordenador no me veis.
Pues ya está, a estirarse mucho.
Lo hacen los gatos,
Jorge,
los perros.
Eso, por algo será, efectivamente. Gracias, Efi.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Se han cumplido 7 meses de la Dana y Valencia sigue reconstruyéndose, pues gracias a la ayuda de voluntarios y de sacerdotes también, que siguen al pie del cañón, como lo estuvieron desde los primeros días, cuando se convirtieron en verdaderos comunicadores de esperanza. Las parroquias fueron entonces auténticos hospitales de campaña y almacenes de materiales. Yo estuve allí, este programa viajó ahí a la parroquia del barrio de la Torre, ¿te acuerdas?
Sí, Pilar, me acuerdo perfectamente.
Con el padre Salvador.
Y ahí estuvimos.
Y fuimos testigos de eso, porque no solo atendía las necesidades materiales, además, como ropa, como comida, como medicamentos, a gente que se había quedado sin nada. Funcionaron también como refugio espiritual para las personas que, lógicamente, ante lo que tenían por delante, estaban tentados de perder la esperanza. Sergio Perlada fue uno de los sacerdotes que, vestido con alzacuellos, no dudó en arremangarse y con la pala en la mano se puso a despejar las calles. Y la gente lo veía así, con su, así vestido, con su alzacuellos. Y corría a pedirle consuelo, claro.
¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y yo le pregunté, ¿no lo ve? Pero no ve a Dios en todo esto. El amor que está surgiendo aquí, hay cosas que se nos escapan. No podemos llegar a entender, Señor, ¿cómo puedes permitir esto? Si no clama en esto nuestro corazón, si nuestro corazón no clama, no grita, no le pide al Señor explicaciones, pues que somos de piedra o algo.
Bueno, pues ese fue también el gran reto de la Iglesia en la Dana, ser sembradores de esperanza en este momento tan difícil. Hoy, voluntarios y sacerdotes han recibido el premio Bravo Especial a la Comunicación de la Caridad, precisamente por eso, por comunicar esperanza. Aurora Aranda es directora de Cáritas Valencia. Aurora, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida a Mediodía COPE.
Hola, buenas tardes, muchísimas gracias.
Bueno, enhorabuena y felicidades por este premio, eso lo primero. La verdad es que Cáritas hizo un trabajo increíble esos días, recogisteis alimentos, ropa, material de desinfección, ayudasteis en todo lo que se os pedía, también, como estamos diciendo, dando consuelo, transmitir la esperanza a personas que eso, que es que nosotros lo vimos, porque estuvimos allí muchos días también, Jorge y yo, los del equipo del Mediodía, que lo habían perdido todo. ¿Eso cómo se hace, Aurora?
Bueno, tuvimos que aprender a hacerlo casi, porque nadie estaba preparado para esto. Lo que sí que yo creo que es importante es que Cáritas, a través de las comunidades parroquiales, ya estaba allí antes. No aterrizamos de nuevas. Las comunidades parroquiales, todas las parroquias, tenían ya un grupo de personas que desarrollaban esta acción caritativa de la Iglesia a través de Cáritas, y por tanto fue sencillo porque las personas ya estaban allí, ¿no? En ese sentido. Y a partir de ahí, pues esta presencia continuada y constante, por encima de las ayudas económicas, por encima de todo lo material, al principio más necesidades básicas, ahora un trabajo más de apoyo en vivienda, en recuperación de negocios, de medios de vida, de movilidad, pero sobre todo esa presencia de personas voluntarias, que son las que llevan el nombre de este premio, que estuvieron al principio, antes de que pasara nada, que están, siguen estando 7 meses después y que seguirán estando cuando pase un año y cuando pase más tiempo, porque son los miembros de estas comunidades parroquiales los que dan testimonio, ¿no?, del poder transformador que tiene el amor.
Claro, Aurora, el problema es que predicar la esperanza en ese instante, en el momento más difícil, en esos primeros días, que ves que el desastre, además, nadie parece que viene a atender, nadie parece que el Estado parece que ha desaparecido, ves que el agua lo ha arrasado todo. ¿Qué os decía la gente? Yo supongo que la gente menearía la cabeza diciendo, ¿están locos estos? Es decir, hablando de esperanza aquí.
Bueno, yo creo que lo que se vivió allí son gestos de amor cotidianos, diarios, ¿no? Un abrazo, un estar allí con las botas, con las palas, y sobre todo en aquellos momentos, a pesar de la desesperanza, de la impotencia, de la incredulidad, lo que se vio, y se nos pone la carne de gallina aún cuando hablamos de ello, fue mucha gente volcada, gente que llegaba de todas partes, mucha llamada, mucha solidaridad, mucho compromiso, mucha cercanía aún en la distancia, y eso en esos momentos de tan duros, pues creo que sí que ayudó, ¿no?, a sostener algunos corazones y a sostener un poquito la esperanza, ¿no?, de que las personas, pues en estos momentos de dureza, pues sacamos a relucir la importancia, ¿no?, de la fraternidad y del sentirnos hermanos, pues en cualquier circunstancia.
Está también con nosotros Jorge Fátima Trinidad, que fue voluntaria en la Dana. Fátima, Fátima, buenas tardes. ¿Nos escucha?
Pilar, sí.
Hola, Fátima, ¿qué tal?
Pilar, mira, soy Piedad Ruiz de la Torre.
¿Eres Piedad de la...?
Sí, Piedad Ruiz de la Torre.
Mira, pero contigo estuvimos.
No. Aprovecho, sí, eso te iba a recordar, que estuviste conmigo, verdad, a pie de calle.
Qué bueno.
Y de verdad te lo agradecí muchísimo, esa empatía y bueno, el que estuvieras ahí con nosotros ante el sufrimiento, y por otro lado la satisfacción, ¿no?, de poder estar ayudando, acompañando y difundiendo lo que se estaba viviendo.
No, pero el trabajo que hicisteis vosotros, Piedad, que en definitiva es lo que se ha reconocido con este premio Bravo. Después de 7 meses, ¿qué recuerdas de todo aquello? ¿Cómo conseguisteis transmitir esa esperanza?
Pues mira, yo les estaba diciendo ahora, mientras esperábamos a conectar con vosotros, yo me sigo emocionando mucho, sigo viviendo el día a día ahí, sigo ayudando, colaborando por medio de Cáritas, por medio de la parroquia. Es verdad que hay muchísimo por hacer, pero lo que nos queda, y son los frutos que estamos recogiendo, es que, bueno, hubo desolación, pero hubo milagro. Y entonces ese milagro es lo que la gente ahora viene a contarnos, ¿no? Y qué importante fue ese abrazo que dio la Iglesia casa por casa. Y vienen a contárnoslo y vienen un agradecimiento que bueno, fuera lo normal. Entonces, ya nos queda esa parte bonita, ¿no? Que la gente te sonría, no por lo material que le has dado, ¿no? Sino sí, por la emotividad, por la compañía, por
bueno, ese... hicisteis todos de verdad un trabajo excepcional, así que merecidísimo este premio Bravo especial a la comunicación de la caridad, por toda esa esperanza que llevasteis también a tantísima gente. Aurora, Fátima, gracias, enhorabuena.
Muchas gracias.
Gracias,
a vosotros.
Pilar. A ti.
Adiós. Adiós. Y a esta hora es momento ya de escuchar también la firma de nuestro compañero José Luis Restán. Buenas tardes, José Luis.
Hola Pilar, hola Jorge. Ayer León XIV presidió la misa del jubileo de las familias y no era uno más de los muchos jubileos sectoriales de este año, porque como dijo el Papa, del seno de las familias nace el futuro de los pueblos. La homilía comenzó con la oración de Jesús al Padre para que todos seamos una sola cosa. La unidad es la máxima aspiración de la humanidad y al tiempo un imposible contra el que se estrellan todos los esfuerzos. Esa unidad solo es posible en Él, en Cristo, y lo viene repitiendo Papa León desde su primer saludo. Precisamente, el matrimonio es la misteriosa realización de ese ideal, ser uno, distintos, pero uno en cualquier circunstancia y edad de la vida. La gran proclamación que ayer hizo el Papa, que será escandalosa para muchos, es esta. El matrimonio no es un ideal, sino el modelo del verdadero amor entre el hombre y la mujer. Amor total, fiel y fecundo, como escribió San Pablo VI en la encíclica Humanae Vitae, que el Papa León ha tenido la audacia, digámoslo claro, de citar en el inicio de su pontificado. Un signo elocuente, subrayó, es que en las últimas décadas la Iglesia haya proclamado beatos y santos a algunos esposos, no por separado, sino juntos. El Papa recordó a Luis y Celia Martin, los padres de Santa Teresa del Niño Jesús, a Luis y María Beltrame Quattrocchi, cuya vida familiar transcurrió en Roma el siglo pasado, y a la familia polaca Ulma, padres e hijos unidos en el amor y en el martirio. Al proponernos como testigos ejemplares a matrimonios santos, la Iglesia está mostrando que el mundo de hoy necesita la alianza conyugal para conocer y acoger el amor de Dios y para superar, con su fuerza que une y reconcilia, las fuerzas que destruyen las relaciones y las sociedades. La familia no debe ser un refugio ni una trinchera. Podríamos decir, más bien, que es la proa de la barca de la Iglesia en este tiempo revuelto.
En 20 minutos no, ahora llega la información local. Sigues en Mediodía Copé.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este jueves, partidazo. España-Francia en las semifinales de la Liga de Naciones.
Bueno, pues ya está ahí la selección española y están todos uniformados.
Dos selecciones con hambre de título.
Ambientazo por todo lo alto.
Un duelo que promete emoción hasta el último segundo.
Empieza España.
Desde las 8:30 de la tarde, en Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero confianza y buen precio.
Eurorepar Car Service.
¿Y si cambio los neumáticos?
Aprovecha el 2x1 en neumáticos Eurorepar Reliance. Condiciones en eurorepar.es.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Este miércoles en la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz, celebramos 50 años de salud y calidad del Hospital Virgen de la Risaca, en El Palmar, Murcia. Un referente regional y nacional en excelencia médica, innovación y cuidado humano. Recuerda, este miércoles, la tarde de COPE desde el Hospital Virgen de la Risaca, con el patrocinio del Gobierno de la Región de Murcia.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Se acaba el fútbol, comienza la temporada de conciertos en los estadios y con ella las quejas de los vecinos. Esto era lo que escuchaban desde sus casas los vecinos que viven cerca del Estadio Metropolitano durante los dos conciertos que ha ofrecido en Madrid este fin de semana el cantante inglés Ed Sheeran. Se quejan de que el recinto no está insonorizado, proyecta el ruido y actúa como un gran altavoz, Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, así es. Las redes sociales se han llenado de vídeos de este sonido, recogiendo este sonido, mientras se preguntan los vecinos también qué pasará cuando haya conciertos, eventos todos los días de la semana. Y no solo, como ha sido en esta ocasión, el concierto de Ed Sheeran, que ha sido dos días, ¿no? Los viernes y el sábado. Es el eterno problema de siempre, Pilar, encontrar el equilibrio entre el ocio y el descanso de los vecinos. Te recuerdo también que hace unos días, el pasado 22 de mayo, se interrumpía el concierto del cantante Mike Towers en el Palacio de los Deportes por superar el nivel de ruido permitido. Y en el Estadio Santiago Bernabéu están cancelados todos los eventos musicales y sin fecha de reanudación, por este motivo también.
Sí, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha asegurado que el Estadio Metropolitano no ha registrado ninguna acta de infracción por superar los límites acústicos durante los conciertos celebrados hasta la fecha, en contraste con la situación del Santiago Bernabéu.
Hasta el momento en el Metropolitano no se ha dado ningún acta de infracción por haber superado los límites acústicos previstos en la ordenanza. Veremos en las mediciones que se puedan haber realizado este fin de semana y nosotros confiamos que se puedan volver a reanudar los conciertos en el Bernabéu y que se mantengan desde luego en las mismas condiciones, porque hasta este momento, insisto, no ha habido infracciones en el Estadio Metropolitano.
Ha destacado además que tanto el Santiago Bernabéu como el Metropolitano son dos grandes infraestructuras que permiten atraer a los mejores artistas del mundo que vienen a la ciudad de Madrid. Se ha reiterado la importancia de mantener la actividad cultural en estos espacios. A ver, yo comprendo las molestias, pero es verdad que si no hay espacios para conciertos, no vienen los grandes artistas. ¿Cómo solucionamos esto?
Así es.
Y luego, lo entiendo, o sea, vivir cerca de un sitio con mucho ruido es horrible. Pero hombre, me parece que ahora no están hasta muy tarde los conciertos, ¿no? La verdad no. Es que tiene una hora de final bastante limitada.
A las 11 de la noche estuve en un concierto el otro día en el Palacio de los Deportes,
y acabó
hasta las 11.
Por eso, pero bueno, en fin, es lo que hay. Bueno, sí. Que es tiempo para acercarnos al tráfico. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo se circula por las carreteras de la región. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de dos accidentes. Uno de ellos dificulta la entrada a la capital por la 4 en Pinto, con 4 kilómetros de retenciones, y otro la salida en la 1 en San Sebastián de los Reyes, con 2 kilómetros de tráfico lento. Al margen de estas incidencias, dificultades de salida por la A3 en Rivas, M501 en el entorno de Montepríncipe y ya en la M40 en Coslada, en ambas direcciones.
Gracias, Alejandro. Y ahora, un buen mensaje de Cocina Salve, Mónica.
Oye, pues sí, cómo nos gusta hablar de los buenos amigos de Cocina Salve. Son un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan y además, como siempre te digo yo, que no te tienes que ir a ningún otro sitio, porque ellos tienen de todo: electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares y, ojo, importante, el presupuesto es sin compromiso, así que llama ya, no hay excusa. 91 88 43 960, o échale un vistazo a su página web, cocinasalve.com. Y si lo prefieres, ya sabes que ellos están en Hermanos García Noblejas número 45. Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Campamentos de inglés? Mejor una experiencia real en España. 8 días conviviendo con nativos de sus edades, jugando, aprendiendo y hablando inglés todo el día. Entra en puebloinglés.com.
Quiero Aguadames Service. Me la traen hasta casa sin moverme del sillón. Mucho uso, nada tiro. Sostenible y con confort. Vivo como doña, vivo como don con.
Aquaservice, agua en casa cómoda y sostenible. Llama al 985 85 83 y consigue 3 meses de servicio gratis.
Gazpacho García Millán, hecho en Andalucía. El gazpacho tiene nombre y un sabor que no se olvida.
Al gazpacho por su nombre, García Millán.
Con Avianca puedes pasar de tomarte una horchata de chufa a probar una aguapanela en Colombia. Somos la segunda aerolínea más antigua del mundo y volamos a más de 80 destinos en Latinoamérica, llevándote a descubrir nuevos sabores, culturas y costumbres por vivir. Avianca, mi casa es tu casa. Miembro Star Alliance.
Aquí los corazones no se rompen, se desgarran. Y por eso vienes. Ya a la venta los nuevos abonos del Teatro Real para la próxima temporada. El Lago de los Cisnes, La Nueva Generación, el Real Ballet de Suecia y el Ballet Nacional de España. 4 abonos de danza con 3 compañías excepcionales desde 85 euros. Compra tu abono en teatroreal.es. Teatro Real, danza en toda su intensidad.
Sabes que estás cerca de casa cuando ves el pirulí. Y con el seguro de salud de AXA, el mejor seguro de salud según Cronos, te sentirás como en casa. Visita nuestras oficinas de Madrid o entra en AXA.es y consigue hasta un 20% de descuento. Estar cerca es estar bien.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hablamos ahora de tener una boca sana, una boca bonita, que es desde luego nuestra mejor tarjeta de presentación. Pues ahora es más fácil y más rápido de lo que nos creemos.
Eso es, Pilar. Nos tenemos que ir, eso sí, a la Clínica Oliver y Alcázar, que ya sabes que son pioneros en los implantes de carga inmediata, una técnica que se realiza sin bisturí, mínimamente invasiva y efectiva, incluso para aquellas personas con poco hueso.
El doctor Carlos Gómez Oliver es director médico de la Clínica Oliver y Alcázar. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotras.
¿Qué ventajas tiene la técnica de los implantes de carga inmediata con respecto a la tradicional?
Pues mira, casi lo habéis comentado todo, porque es mucho menos agresivo, no usamos bisturí, no damos punto, no es sangrado. Soluciona casos que con el implante clásico necesita injertos de hueso, mucho tiempo, más cirugías y muy poco tiempo estamos hablando, entre 5 días y 1 mes, está la prótesis definitiva colocada en boca y el tiempo ese varía dependiendo de si son muchas piezas las que hay que sustituir o hay que extraer y dejar que no cicatricen 15 días y si no, pues es un tramo que no tiene piezas. En una semana el paciente tiene su prótesis definitiva y mientras está con una provisional con prácticamente ninguna molestia y nuestros pacientes, todos llevan implantes de carga inmediata. Llevamos 26 años colocándolos, o sea que consulten que tiene solución.
Claro que sí, 26 años es toda una garantía, doctor. Y claro, para tener una boca bonita, pues siempre le preguntamos también por los tratamientos de estética dental, que están como muy, muy de moda, ¿verdad?, entre la gente. ¿Cuáles son los más demandados en su clínica, doctor?
Pues bueno, desde los blanqueamientos dentales, que todos queremos tener los dientes más blancos que antes, a la colocación buena de las piezas con las ortodoncias invisibles, Invisalign y Spark, que abarata el costo, a las carillas de circonio, de disilicato, de composite, y además cumplimos 10 años en Oliver Alcázar en esta ubicación y lo celebramos con nuestros pacientes con unos excelentes descuentos.
Eso le quería preguntar también, ¿dan facilidades de pago? ¿Se puede financiar el tratamiento?
Por supuesto, queremos que esa sonrisa vuelva a contantes de nuestros pacientes y evidentemente financiamos.
Bueno, pues recordemos que están en la calle Velázquez 89, que es la Clínica Oliver y Alcázar, y por supuesto que tienen una página web para más información, oliveryalcazar.com. Y dejamos, como no, el teléfono para pedir más información, el 91-564-6686, 91-564-6686. Doctor Carlos Gómez Oliver, director médico de la Clínica Oliver y Alcázar, gracias y buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Adiós. Las temperaturas hoy, Mónica, más suaves en Madrid.
Menos mal.
Un respiro después del fin de semana.
Ha sido gustazo. Tremendo.
Bueno, pero ha sido breve, ha sido un pico. Eso, no es ni ola de calor ni nada.
Es lo que hay, es lo que hay.
En 20 minutos vuelve la información local. Sigues en Mediodía COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE. Estar